sociedad quisieron jugar diablito. Y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Cuando fueron a tocar, usaron 100 instrumentos. Sus confusos movimientos no los dejó terminar. Para cantar a Bagua no sirve la maraquita. El liremo necesita en como y bongo y el eco vengo. Efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba.
El eco vengo, efimerio mobo y yamba,
efimerio mobo y yamba, efimerio mobo y yamba.
El eco vengo, efimerio mobo y yamba.
Ya cesó el atronador júbilo de la fanaticada en las gradas cuando terminó la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 el domingo 19 de julio del año 26, este año. En New York fue el partido en el que España derrotó al favorito campeón del mundo, que era el equipo Argentina, con Lionel Messi al frente, y así España recuperó el balón de oro que había logrado en el año 2010 y en la próxima Olimpiada lo perdió. Ok, me presento. Como siempre, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí. Y el programa que tengo para ustedes hoy, como acabo de comentar, ya pasó la fiebre tremenda, bonita, que cohesiona el mundo del Mundial. Yo pensando, como siempre, en mi querida audiencia cubana, que con el asunto este que Cuba no tiene corriente, los cubanos que son tan fanáticos de los deportes, todos, no sé qué habrá pasado. Yo estaba en Cuba cuando el Mundial del 86, y recuerdo el entusiasmo que había. Estaban los chiquillos todos, Cuba que es un país beisbolero, pero estaban todos los chiquillos pateando pelotas en las esquinas por ahí, y me da mucha pena que seguramente por estas condiciones, estas circunstancias que está pasando Cuba, seguramente la audiencia cubana seguramente no pudo ver nada de esto. Y ok, el programa de hoy que tengo para ustedes es un programa que, con la vocación que tiene la barbacoa de Pepe, un programa de historia. O sea, no quiero que ustedes lo piensen que este programa esté marcado en el Mundial, porque el Mundial ya pasó. Simplemente es que te voy a contar, porque sé que muchos de ustedes lo saben, pero muchos de ustedes posiblemente no lo sepan, que Cuba participó honrosamente en una Copa Mundial y fue la única vez que lo hizo. ¿Cuándo fue eso? Hace casi 90 años, en el año 1938. Y el hecho es muy llamativo por la razón de que históricamente, como dije, Cuba ha sido un país pelotero, o sea, un país de béisbol, no un país de fútbol. Como siempre, para historiar un poco, para tener antecedentes, yo no tengo claro cuál fue la fecha seminal de fútbol en Cuba, pero las fechas que hay de los albores del fútbol en Cuba, ninguna antecede a las fechas matinales del béisbol, y ninguna de estas fechas del fútbol, ninguna es del siglo XIX, sino que todas son ya del siglo XX. El béisbol en Cuba sí entró en Cuba, entró por el Palmar de Junco, entró en el siglo XIX. Sin embargo, el fútbol parece que es después, lo cual llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que todavía no se había producido la invasión americana del año 98, y por otro lado, habiendo sido fundados por España, la lógica indica que Cuba habría de ser un país futbolístico, no un país de pelota, pero no, por ahí va. Ahí hay una cita. En un partido de fútbol celebrado en el campamento de Columbia en el año 1908, ya eso con la República, pero lo que sí parece ser la fecha inaugural más seria en el universo que tiene que ver con fútbol en Cuba, que el 11 de diciembre del año 1911, de un partido en un terreno de Palatino en La Habana, se efectuó ahí y fue un encuentro entre el equipo cubano llamado Atuey, que a pesar de su carga indigenista en el nombre, los jugadores eran cubanos y españoles y se enfrentaron en esa oportunidad a un team británico. Lo que sí está registrado seriamente en cuanto a los anales de fútbol en Cuba es que la Federación Cubana de Fútbol se creó ese mismo año de 1911. No quiero hacer la historia larga, sino citar algunos hitos futbolísticos importantes como la fundación del club cubano Iberia, lo que nos hace pensar, por supuesto, lógicamente, que los jugadores eran españoles. Y a este equipo le antecede otro que se llamó el Hispanoamérica, luego vino el Club Fortuna, que fue muy famoso, y un hito importante. Ok, tienes pelota, necesitas el estadio. Ok, en el año 1929 se inaugura el estadio de la Tropical en la avenida 41, en el entonces municipio de Marenao, y en el año 1925 se produce la primera gira de un equipo cubano de fútbol fuera. ¿Dónde fue? Fue a Costa Rica. Y hasta que viene el plato fuerte de la conversación de hoy, que es la participación de Cuba en el Mundial de 38, en esa copa, ahí fue que Cuba hizo un buen papel, pero después esto todo se desinfló. Así que si te has preguntado si un equipo de Cuba o si el equipo nacional de Cuba jugó alguna vez en un Mundial, o cuándo fue que jugó por primera vez en un Mundial, sí, sí fue. Y eso fue exactamente en la Copa de Francia en el año 1938. La Copa Mundial de la FIFA, que se efectuó en Francia en el 38, fue la tercera edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino. Se celebró entre el día 4 de junio y el día 19 de junio del año 38. Ese campeonato se jugó en varios estadios, pero no en diferentes países, sino uno solo. Fue en Francia. Fueron 9 ciudades y 10 canchas. París, la capital francesa, albergó 2 sedes. El Estadio Olímpico de Colombes, que vería la final, y el Parque de los Príncipes. Ambas instalaciones existían de antes y fueron remodeladas para la Copa, pero se estrenaron además campos, como el caso del Velódromo de Marsella, que había sido terminado el año antes y fue adaptado para la ocasión, y el Parc Lescure de Burdeos, que sí lo hicieron en el mismo año 38. En aquella Copa, siguiendo los lineamientos del certamen anterior del año 1934, los protocolos consistieron en una fase de eliminación directa a partido único. En caso de empate, se jugaría un tiempo extra de 30 minutos continuos. Tú sabes que estas normas todas, estos protocolos de mundial a mundial van cambiando. Y si aún en esa prórroga de 30 minutos el resultado seguía igual, o sea que estaban 0-0 o que estaban empatados, no se iba a tiros libres, sino que habría de celebrarse otro juego completo de desempate cuando fuese posible. Esta Copa, en una época en que ya existía la Alemania nazi, en que se había celebrado 2 años antes las Olimpiadas de Berlín en el año 1936 y se respiraba todo un ambiente de tensión política previo a la Segunda Guerra Mundial, digamos que la participación de las naciones en este Mundial fue accidentada, por lo que se produjeron notables ausencias de equipos importantes, y hay analistas, hay historiadores que atribuyen a esas ausencias el buen papel que hizo Cuba, lo cual yo sé, creo yo, que tiene una cierta lógica. Pero aún así, si yo cito eso que te acabo de comentar, no lo estoy haciendo con el ánimo de demeritar, sino simplemente como rigor histórico. América del Sur, airada por la elección de un Estado europeo como país sede, que fue Francia, boicoteó con ausencias el evento, a modo de protesta, porque dos países aspiraban a la sede. Uruguay, que era uno de los países aspirantes a celebrar la Copa, ofendido, no participó, y por lo mismo, otra gran ausencia fuera de Argentina, que también quiso ser el anfitrión, y no. De hecho, los únicos países americanos que participaron en este Mundial del 38 fueron Brasil y la debutante Cuba, y por eso algunos historiadores atribuyen el sorprendente avance de Cuba precisamente a la falta de Argentina y de Uruguay, y otros vacíos de nuestro continente fueron también los de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Pero hay más. Solamente participaron 15 países porque Austria, que había clasificado para la final, había sido recientemente anexada por la Alemania nazi de Hitler y por eso fue que la plaza de Austria quedó vacante. Como vemos, la lamentable mezcla de la política y los deportes no es cosa exclusiva, como tal vez tú estés pensando, de la época de la Guerra Fría. Acuérdate lo que pasó en Moscú en el año 1980, que con la entrada de los soviéticos en Afganistán, la Olimpiada fue boicoteada por los países occidentales. No, penosamente ya esta mezcla de deportes con política ya venía, por ejemplo, con la emergencia entonces en el 38 del fascismo italiano y el alemán. O sea, el fascismo italiano representado por Mussolini y el alemán representado por Hitler, las audiencias en los estadios fueron muy hostiles contra la selección italiana y la alemana cada vez que jugaban, a pesar de que en este campeonato quien ganó fue Italia. Otro vacío europeo de la selección de fútbol fue España, que tampoco participó en esta Copa de Fútbol del 38. ¿Y por qué? También por una razón política, aunque de distinta índole, porque estaba España metida en la guerra civil desde el verano del año 36. Finalmente, la lista de participantes incluyó, escucha, a Alemania, a Bélgica, a Brasil, a Francia, que fue el país anfitrión, a Hungría, a Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Suecia, Indonesia y, bueno, Cuba. Aunque Cuba no participó en la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, la del año 30, sí disputó las clasificatorias del tope del 34, donde eliminó a Haití después de jugar 3 encuentros en Puerto Príncipe, que eso fue lo que le dio la visa para el campeonato del año 38. Pero desde el 38, escucha bien, este es el hito, desde el año 38, Cuba nunca más participó en una Copa del Mundo y es, junto a Indonesia, la selección que más tiempo lleva sin haber visto otra vez el terreno de un Mundial de Fútbol y ni siquiera una clasificación. En esta Copa, como te dije hace unos segundos, ganó Italia, que derrotó a Hungría, mientras que Brasil se llevó la medalla de plata y Suecia, que precisamente le dio a Cuba una atroz pateadura, como te contaré más adelante, de 8-0. Como veremos más adelante, te lo voy a contar, Suecia se llevó el tercer lugar. A pesar de todo, en cuanto a puntos, Cuba quedó, yo creo que sí, que si digo que Cuba quedó en un honroso séptimo lugar, creo que es plausible, porque admira que para ser una selección debutante y para ser Cuba un país sin tradición futbolística, que llegue a Europa a jugar con los grandes, me parece que Cuba quedó bastante bien. Cuba, por tanto, ostenta el privilegio de ser el primer país del Caribe en llegar a la fase final de la Copa Mundial de Fútbol del 38, y el equipo al cual le llamaban los Leones del Caribe en la Copa del 38 se convirtió en el primer país del Caribe en clasificar a la fase de cierre y alcanzar así los cuartos de final. El equipo cubano estuvo conformado por apenas 15 jugadores frente a los 20 permitidos. O sea, quiere decir que en contraste con los demás equipos, otra desventaja con la cual tuvo que lidiar Cuba fue que Cuba fue el único equipo que estuvo corto 5 jugadores, porque todos los demás equipos llevaron al Mundial su escuadra completa. Los jugadores de Cuba, además, que eran, como tú vas a escuchar más adelante en detalle, la mayoría o bien eran españoles o descendientes de españoles, a diferencia de los miembros del resto de los equipos europeos, tampoco eran completamente profesionales. El team cubano se embarcó en el USS Orizaba. Este era un barco de pasajeros en esa época. Yo pensé que lo iban a hacer en el Morro Castle, pero el Morro Castle se había quemado ya en el año 34. De manera que se montaron en el Orizaba para viajar de La Habana a Toulouse vía New York. O sea, en el Orizaba salieron de La Habana hasta New York. Y en New York se montaron en el Queen Mary. Y eso fue el día 20 de mayo del año 1938. O sea, el día de la fecha de qué emoción para Cuba, el día de la independencia de Cuba. Y finalmente en el Queen Mary llegaron al puerto de Cherburgo el día 31 de mayo del año 1938. Algunos miembros del equipo se marearon porque para todos era la primera vez que hacían un viaje transatlántico. La selección cubana de fútbol mundial fue financiada por la Asociación de Fútbol de Cuba, como te conté, fundada en el año 1911, y también por donaciones del público cubano, colectas como la que hizo el periódico capitalino El Siglo y también el Club Deportivo Sporting de La Habana, además de otros clubes de la Liga Cubana, porque en ese momento, por lo menos La Habana tenía varios equipos de fútbol. Cuba, en este partido, ¿contra quién debuta? Bueno, Cuba debuta contra Rumanía. Este partido fue en Toulouse y resultó, de acuerdo con los anales y de acuerdo con lo que estuve mirando de la prensa al momento, resultó uno de los encuentros más emotivos del campeonato. Cuba comenzó abajo en el marcador, pero luego volteó el juego con goles de los futbolistas Héctor Socorro y José Magriñá. Más adelante en este programa, seguramente en la próxima media hora, yo te voy a hacer una reseña importante de Héctor Socorro y de Magriñá y de los demás, y sobre todo voy a hacer una reflexión, que teniendo Cuba este hito, que la única vez que participa en un mundial fue en el año 38, ¿por qué razón en Cuba, por lo menos hasta que yo me fui de Cuba, yo no sé ahora, estos nombres que mencioné los demás están como que en el olvido? Yo tengo una explicación que te la voy a dar más adelante y ojalá no sea así, pero ok. Regresando a la narración, en este encuentro contra Rumanía, según los anales, los cubanos pusieron a los rumanos contra la pared, a pesar de lo cual se produjo un cierre de juego con el empate, porque a 2 minutos del final, el rumano Iuliu Baratki logró pegar un gol, lo que provocó irse al tiempo suplementario. En esa extensión de 30 minutos, marcaron un gol más cada uno de los equipos y la clasificación a cuartos de final, como estaban empatados, entonces debió definirse en un juego de desempate. Ese juego de desempate no fue el día siguiente, fue 4 días después. Estos 4 días después, ¿dónde es que fue que se jugó? En el mismo estadio. En el estadio de Toulouse, Cuba jugó un gran partido contra Rumanía, volvió a sufrir un gol contrario en el primer tiempo y volvió otra vez a ponerse arriba en el marcador. Y aquí un detalle interesante, que es una suerte de trivia deportiva, y que quiero que por favor le presten atención a esto mis grandes amigos, no solamente aquí en Radio Martí, sino la cantidad de narradores deportivos que yo conozco aquí en el exilio y que conocí también en Cuba, que esto me parece muy interesante. Esto es casi cosa como que de trivia deportiva, consistente en que el magnífico arquero del equipo cubano, Benito Carvajales, quien había sido la gran figura del partido previo, tras parar nada menos que 5 goles, o sea, hubo 5 patadas de los rumanos, que él como si fuese una aspiradora las paró, no jugó en la revancha, o sea, no jugó en el próximo partido, porque comentarista deportivo, ¿cómo era? El hombre era jugador y era comentarista deportivo. Bueno, fue el quien narró el juego para la radio cubana en el año 38. Por supuesto que en esa época, que no había grabaciones ni lo que pasa hoy día, me imagino que por la diferencia de hora, la afición cubana estuvo escuchando la radio a la hora que hubiera sido, pero este señor fue el que narró ese partido. Y, o sea, ¿quién entonces jugó en su lugar como portero? Bueno, jugó otro portero del equipo, que fue Juan Aira. A pesar del gol rumano del famoso futbolista entonces, el rumano que se llamaba Stefan Dubai, los cubanos remontaron gracias a Fernández y a Socorro, dejando el marcador definitivo de 2-1, con lo cual, por supuesto que Rumanía perdió, y como ya te dije, que en ese mundial era 1-1 y que una sola derrota te sacaba del partido, Rumanía se tuvo que ir a casa. O sea, Cuba es la que saca a Rumanía del Mundial de Fútbol del año 1938. La ausencia de Austria benefició a Suecia, porque era su hipotético rival, que pasó entonces directamente a los cuartos de final, Suecia me refiero, y esto fue lo que, según un resultado de los partidos, fue lo que terminó enfrentando a Cuba con los suecos. 3 días más tarde, la selección, o sea, 3 días después que Cuba derrota a Rumanía en el partido extra para salir del empate que el partido previo había dejado. 3 días después, la selección cubana, ya para entonces ha pasado una semana, porque estoy sacando la cuenta aquí, hubo 4 días de espera entre el primer partido de Cuba con Rumanía y el segundo. Después 3 días más de espera para que entonces Cuba enfrentara a Suecia. En el camino, Cuba no enfrentó a nadie más. De Rumanía vino a los suecos. Este partido no fue en Toulouse. Este partido fue en el Font Carré. Y, por supuesto, Suecia era un rival mucho más peligroso que Rumanía. En este partido sí se notó la diferencia entre ambos equipos, porque los escandinavos mostraron toda su categoría, ganaron 8-0. Esto en términos, yo creo que de pelota, esto creo que se llama en Cuba, se llama pollona. 8-0, fue una verdadera paliza. Ahora, aquí detalles, no es que yo esté por chauvinismo arrimando la brasa a mi sardina para defender al equipo de Cuba. Lo que pasó fue que durante ese partido llovió copiosamente, jugaron bajo la lluvia. El terreno de esa época no es el terreno de ahora, que son que se secan y que tienen drenaje, no era así. Si tú ves las fotografías, tú te das cuenta que a diferencia de ahora, que tal parece que parece como que plástico, acaso lo sea, yo no sé, los terrenos de ahora. Esto tú ves que es un césped, pasto, como se dice en otro sitio en el continente, mal atendido. Las rayas se hacían con estos materiales que eran cal y no sé qué, no es como ahora que son unas rayas impresas que están, no. Entonces, con esas condiciones, que seguramente se trataba de tierra regular, los cubanos dicen que no pudieron manejar estas circunstancias. Esta, la del suelo mojado, que dice que estaba muy resbaladizo, había mucha cantidad de fango, de manera que aquí pasó lo que pasó. Suecia terminó derrotando a Cuba 8-0. No fue 8-1, 8-2, fueron 8 goles de la selección de los, vamos a decir, de los vikingos, si tú quieres, y 0 de Cuba. Cuba, por tanto, Cuba terminó jugando 3 partidos en la Copa. Para mucha gente fue poco, pero recordemos que, como esta Copa era de eliminaciones inmediatas, Cuba pudo haber jugado uno solo. Cuba, lo que pasó con Rumanía, si Rumanía lo hubiese ganado, Cuba habría jugado un solo partido. Sin embargo, Cuba logró jugar 3 veces en esta Copa. De manera que, por otro lado, los analistas dicen que esta participación de Cuba, teniendo en cuenta que el equipo de Cuba era el más bisoño de todos, francamente yo creo que la actuación de Cuba fue una actuación decorosa. En los partidos se utilizó el balón reglamentario Allen, de la casa Allen francesa, que déjame decirte, estuve pensando a ver si hacía aquí para ti, aquí en Radio Martí, un programa como sí me hice en el año 18, en la radio local de Miami, y ese programa lo hice recientemente durante la Copa Ahora, en mi programa de YouTube, un programa muy interesante, con la historia y la evolución de los balones de fútbol desde el año 1930, en el caso del programa que hice en el año 18, hasta, eso fue la Copa de Rusia, ¿no? Hasta el año 18, pero ahora, precisamente en este programa que te estoy diciendo, lo hice hasta ahora. Increíble. Fue un programa muy bueno porque fui comentando los materiales, cuando fue, por supuesto que hay balones que son antológicos, que representan un antes y un después, cuándo fue que los balones comenzaron a ser sintéticos, lo cual, por supuesto, que es totalmente distinto. Y recordemos que el primer balón, que es el que se llama Tiento, que fue argentino, si tú lo ves ahora, da pena. Era un balón grueso, de cuero, que tiene una gran costurona, muy dura, que cuando los futbolistas le pegaban el pelotazo, podía herirte en la frente. Ya aquí, con el caso del Allen, era exactamente igual. Estos balones no tenían pistón de inflado, lo que tenían una costura. Bueno, ya la costura del Allen ya fue una costura de algodón y además fue diseñada que estuviese más a nivel de toda la textura y el volumen del balón, de manera que ya aquí los futbolistas pudieron meter cabezazos con la pelota sin que se viesen con la preocupación de que tendrían que ir para el cuerpo de guardia del hospital más cercano, con una herida en la frente. De manera que esta pelota, por su nueva textura, y porque el cordón era de algodón, fue una pelota mucho mejor. Y esta pelota de la firma Allen, que hasta que yo sepa, hasta ahora, ha sido la única vez que Allen ha provisto un mundial con un balón fabricado por esta compañía francesa, fue en esta ocasión del año 38. Y a nivel de detalle, ese fue el balón con el cual pateó Cuba en el año 38. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Por qué hacer un alto acá? Porque ahora me queda, quizás hasta haga una reflexión ya horas después de haber pasado pues el Mundial. Quizás una reflexión, pero sobre todo lo que quiero hacer en la próxima media hora contigo es hacer un desgrane de los miembros de este equipo de fútbol de Cuba en el año 38 y por qué estos hombres no son mencionados en Cuba. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quédate ahí que eso te lo cuento en la próxima media hora. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, para que en el próximo segmento tú me metas un gol. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
De vuelta, mis queridos amigos, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, y seguramente mis conocedores Dirán, ¿qué pasó? Pepe Forte se ha vuelto loco. Pepe Forte hablando de deportes, hablando de fútbol. Bueno, no me he vuelto loco. Yo estoy loco hace muchísimo tiempo, como ustedes seguramente saben. No es eso. Realmente el programa de hoy no es un programa de deportes, no es un programa deportivo, no es un programa de fútbol, aunque por supuesto que el core fundamental de la conversación es ese. No, este programa, como tantos programas que yo hago acá, es un programa que tú puedes definirlo como un programa de historia. Porque el hito consiste en que ahora que ha terminado, es la razón por la cual lo estoy haciendo y es la razón por la cual este programa, el valor que tiene es que se separa de las inmediateces de la Copa Mundial de Fútbol que acaba de terminar ahora, y este programa se puede quedar aquí, sobre todo en el caso de la repercutora de la emisora que se queda para siempre ahí, que es en Martín Noticias, donde está una página con todos los programas de la barbacoa de Pepe. Y esto es un programa que, como se trata de un suceso histórico, que es la única participación que tiene Cuba Mundial de Fútbol, a ese programa, por razones de historia, tú puedes venir una y otra vez. De manera que, habiendo dicho esto, de eso se trata. Y la primera media hora, te conté, recapitulando ahora, cómo es que Cuba viene a parar el Mundial de Fútbol del año 38 que se celebró en Francia, cómo es que Cuba derrota a Rumanía a través de dos partidos, lo cual le conduce a un tercer partido que fue contra Suecia, que era un equipazo tremendo, y entre las cosas que Cuba, por supuesto, que no tenía la estatura de muchos equipos europeos, y el hecho que también en ese partido como tal llovió copiosamente, y dicen que todos los reportes de la prensa al momento dicen que a Cuba, los cubanos, que en realidad eran más españoles que cubanos, como te voy a contar ahora, le costó mucho trabajo a Cuba moverse, desplazarse en un terreno fangoso, húmedo, y fue la razón por la cual, penosamente, Suecia le ganó a Cuba con un marcador de 8-0. Yo estuve mirando y no es un marcador, no es el único. Hay otros marcadores así apabullantes como este, pero este es un hito, ¿sabes? Esto es como que de récord. Ahora, te dije en la media hora previa que quiero contarte ahora, dejando detrás todo eso que ya te narré, quiero contarte ahora cómo fue que estuvo integrado el equipo de Cuba y la razón por la cual, aún tratándose de un hito importante, que es la única vez desde el año 38 hasta ahora que Cuba ha participado en un mundial de fútbol, porque estos nombres de estos hombres, que eran jóvenes entonces, estaban en sus 20 años, acaso menos, ¿por qué no se sabe de ellos? Yo tengo una explicación que quizás sea disparatada, pero te la voy a decir. Así que vengamos ahora a la evolución de estos futbolistas, de su vida como futbolista en Cuba o fuera, antes del campeonato, durante el campeonato y después del campeonato, porque algunos de ellos siguieron haciendo vida futbolística. Ok, los porteros, como te conté, aquí tengo el inventario para ti, fueron Juan Aira, que es el que juega el segundo partido contra Rumanía, cubano, este era cubano, nació en Cienfuegos, tenía 24 años, y el otro portero, más joven, con 21 años, Benito Carvajales, que había nacido en Ourense, en España, y este fue el que en el segundo partido no juega porque, además de futbolista, era narrador deportivo. Y es el que narra para la radio cubana en el 38 el partido, el segundo partido contra Rumanía, y que Cuba le gana a Rumanía. Las defensas fueron Jacinto Huarquín, que tenía 21 años, habanero, Manuel Llorens, de 28 años, había nacido en La Coruña, en España, los mediocampistas, Joaquín Arias, que tenía 30 años, había nacido en Asturias, en España, también era español. Pedro Borges, de 32 años, nació en Vigo, en España. José A. Rodríguez, 18 años, era de los más jóvenes, había nacido en La Habana. Y en cuanto a los delanteros fueron Juan Alonso, de 21 años, también nacido en La Habana. Tomás Fernández, de 28 años, de Santander, en España. Pedro Ferrer, de 30 años, sin fueguero. José Magriñá, que fue muy importante, que tenía 21 años, había nacido en La Habana. Carlos Oliveira, de 25 años, de Camagüey. Héctor Socorro, de 24 años, de La Habana. Mario Sosa, de 22 años, también de La Habana. Y Juan Tuñas, que tenía 20 años, y posiblemente Tuñas haya sido el futbolista cubano que participó en el 38, que posteriormente tuvo una carrera más honrosa. Habanero también, fue entrenador de este equipo José Tapia, que tenía 32 años, español también, a Venezuela en Vigo, aunque hay un reporte que lo cita como colombiano, advierto por si alguien lo ve, pero no, este señor no era colombiano. El equipo estuvo conformado por miembros de los clubes habaneros de entonces, clubes, la mayoría fundados por españoles, como el caso que ya los mencioné en la media previa, el Iberia, el Juventud Asturiana y el Club del Centro Gallego, que era un magnífico equipo de fútbol. El dato curioso de Benito Carvajales, como te cité, que es el portero, es que era también periodista deportivo. Fue reportero y fue comentarista radial, y sin duda, como él narra el partido para Cuba en el 38, yo te diría que este señor fue pionero del periodismo deportivo en Cuba, y su narración desde Francia hacia Cuba fue muy esperada y escuchada por muchos aficionados. Y sin embargo, mis queridos amigos, yo no sé por qué Benito Carvajales, por lo menos hasta que yo salí de Cuba, yo nunca escuché hablar de él. Entre los jugadores más destacados estuvieron Héctor Socorro y Tomás Fernández, que anotaron goles históricos para la escuadra cubana durante este torneo. Y ahora, ya te mencioné en conjunto, y como dije, de muchos de ellos solamente lo que tengo es el nombre, nada más. Y el lugar de nacimiento, como te conté. El resto de su trayectoria, incluso donde murieron, no sé. De algunos, sí. Porque además me puse a buscarlos todos, y en el caso de Benito, sí. En el caso de Benito encontré más información. Benito, cuyo nombre completo fue Benito Carvajales Pérez, había nacido en España, como te comenté, el día 25 de julio del año 1903. Aparentemente Benito llegó a Cuba de niño, no sé cuándo. Empezó jugando un equipo llamado Club Deportivo Templete, lo cual me conduce a pensar que era el club que tenía el Templete, que tú sabes que se encuentra allí en la Avenida del Puerto, frente al Castillo de la Fuerza. Ok, en ese equipo también jugaba su hermano Valentín. En un improvisado campo de una explanada del malecón, cuando era joven él, esta explanada estaba próxima a la que tenía, una tarde jugando fútbol, pisó un hueco y se fracturó seriamente una pierna, cuando además en esa época una fractura, por supuesto que no era atendida con las tecnologías de hoy, lo cual le preocupó muchísimo ante la posibilidad de no poder jugar nunca más. Sin embargo, el hueso fraguó correctamente y luego Benito logró reanudar su pasión. Era un joven alto, medía 6'1", y su carrera continuó en equipos como el Racing FC, el Olimpia SC. Y finalmente, Benito termina ingresando en el que era su equipo predilecto, que era el equipo del Centro Gallego de La Habana, que aparentemente parece que era el mejor equipo de fútbol que tenía La Habana. Cubanizada la cosa, curiosamente, a los miembros del club del Centro Gallego les llamaban los Alacranes, equipo que en la escena de competición doméstica fue campeón en la temporada 37 al 38, y a Benito siempre desde niño la posición que le gustó jugar fue la de portero, y así fue que se presentó en el Mundial de Francia del año 38. Previo al Mundial de Francia, previo al Mundial, su papá falleció, lo cual le afectó muchísimo, pero a pesar de eso se recuperó, fue al campeonato, y como ya comenté, el domingo 5 de junio del año 1938, en el estadio Jacques Chapot de Toulouse, con su acción, logró parar las patadas del equipo rumano, aunque el partido terminó empatado 3-3, como igualmente ya te comenté antes, lo que obligadamente, de acuerdo con el protocolo, les condujo a un segundo partido de desempate. O sea, en esa época no es como ahora que el partido tiene que desempatar con penales, no, ahí empatado se juega completo otra vez, como si no hubiera pasado nada. En ese juego es que se produjo lo que te conté, que él no jugó, sino que lo que hizo fue que narró para la radio cubana el partido, y ese partido en el que él no jugó, ¿quién lo sustituyó? Bueno, pues el arquero suplente, que fue Aira, que fue Aira el que gana, porque ese partido lo gana Cuba, elimina a Rumanía, y entonces lleva al equipo cubano a enfrentar al sueco. Pero eso fue el juego en que llegó la debacle que ya narré en la mera antes, en que la puntuación fue de 8-0. Resumiendo, Carvajales jugó 2 veces de 3. Y como Cuba nunca más participó en una Copa Mundial de Fútbol, Carvajales, por tanto, atesora el hito de haber sido el único arquero mundial del equipo cubano de fútbol que fue una Copa, y además, también a nivel de hito de registro, es el único que tiene una victoria y que a la vez tiene una derrota. La mayor parte de las fuentes que consulté dicen desconocer la fecha y el lugar y la causa de la muerte de Benito. Mira que busqué. Sin embargo, encontré una. Y como encontré una sola, te lo voy a decir, pero yo habitualmente tengo por norma entrenamiento periodístico que si no hay mínimo 2 fuentes, pero no encontré más. Encontré que Benito murió al año siguiente, en el año 39. Tenía 26 años y muere en La Habana de unas fiebres no especificadas. Ahora, vengamos a otro jugador. Me refiero a Tomás Fernández Ruiz. Tomás había nacido en Cantabria, en España. Nació el día 1 de enero del año 1915. Era mediocampista y, como Benito, jugó en el equipo del Centro Gallego. Igual que Benito, desconozco la fecha en que llegó a Cuba, si llegó de niño, si llegó de jovencito. Tomás era el capitán del equipo y fue uno de los golistas o uno de los goleadores del equipo en la Copa del 38. Tomás jugó en los tres partidos, o sea, a diferencia de Benito, sí jugó en los tres, o sea, los dos contra Rumanía y el partido contra Suecia. Y ese partido, como te conté, se celebró en el Foncarré d'Antibes. Hasta la fecha, Tomás, al que también le llamaban Tomalín cariñosamente, es el último jugador cubano en marcar un gol en mundiales. Ahora, antes de su gran momento en el 38, Tomás, dentro de la Liga de Fútbol de Cuba, jugó con los equipos de Puentes Grandes. A lo mejor me imagino yo que sería el equipo de la papelera. I don't know. Estoy aquí tirando aquí piedras. Y también jugó en el FC Iberia de La Habana. Desconozco también cuándo o dónde murió Tomás Fernández, pero como dato biográfico tengo que medía 5 pies y 11 pulgadas. Y ya que citamos al goleador de Magriñá, vengamos ahora a Magriñá. Primero, déjame decirte que a veces en la prensa escrita aparece como Magriñá y a veces aparece como Magriña. De acuerdo con los registros, se llamó José Antonio Magriña Rodeiro, ahí sin duda. Ambos apellidos son gallegos de entrada y salida. Magriña y Rodeiro, esos gallegos. Magriñá sí era cubano, pero era de padres españoles. Fue delantero, nació el día 14 de diciembre del año 1917. También jugó para el equipo del Centro Gallego y antes y después del Mundial del 38 siguió jugando hasta bien entrados los años 40. En la Copa del 38 jugó en los tres partidos y anotó en una ocasión ante Rumanía. Déjame decirte que, a pesar de que las crónicas dicen que el gol de Magriñá o Magriña se produjo de manera combinada, o sea, como resultado de dos jugadores, un montón de fuentes, a casi 90 años de distancia, dicen que la patada fue directa de un disparo de córner. Eso todavía se discute y yo estuve mirando los reportes de Diario La Marina y aquí y allá, yo no pude poner claro cómo fue que se produjo este gol. Para terminar con Magriña o con Magriñá, Magriña falleció el día 2 de agosto del año 1988. Tenía 70 años, sin embargo, no sé dónde fue que murió. Yo presumo, y ahora te voy a contar, que murió en España. Y ahora vengamos a Tapia. Tapia, José Tapia, que fue el entrenador o coach del equipo nacional de fútbol de Cuba. Su nombre completo fue José Manuel Tapia Hernández, y sí, cubano de nacimiento, nació en San José de las Lajas, sur de La Habana. Nació allí el día 19 de febrero del año 1905, pero tampoco sé dónde y cuándo murió. Tenía 33 años cuando fue designado como el entrenador y coach del Nacional de Fútbol de Cuba para participar en el Mundial de 38 en Francia. Y luego del Mundial siguió un tiempo más en el fútbol y por eso fue árbitro internacional de fútbol en el primer campeonato norteamericano y del Caribe efectuado en el año 1947 en el Estadio La Tropical en La Habana, y después en la segunda edición de ese mismo campeonato, pero en el 49 y en Ciudad México. Ya te dije que, a pesar de que mencioné al equipo entero, repito, no pude hallar información de cada uno de los jugadores. Explicaré, o como he explicado ya, la de algunos de ellos, la de aquellos de los que sí encontré información, y en muchos casos la información es breve o incompleta, y voy a saber si incluso imprecisa, debo admitir. Y en esa onda, otro de los jugadores de los que hallé información, aunque también poca, magra, mínima, pero la hallé, es de Socorro. Pero ok, escucha, antes de citar a Socorro, apenas un apunte sobre él, porque es todo lo que tengo, porque tengo muy poquita información de él. Y además, ninguna de los demás. Precisamente por eso, por esta ausencia de información de estos jugadores, permíteme hacer una reflexión que advierto podría ser que yo esté equivocado. Mira, si tú eres, escúchame bien, si tú eres de lo que yo describo como cubano generacional como yo, o sea, que ha vivido la experiencia de tiempo que he vivido yo y me refiero sobre todo a haber vivido conectado con esta Cuba de 67 años, ya dentro de esa Cuba o fuera de ella, o a partes iguales, de seguro tú vas a entender perfectamente lo que yo voy aquí a decir ahora. Y esto es que, por si no lo has pensado, es probable que la razón por la cual de estos hombres, aún habiendo tenido el hito de haber participado en el único mundial de fútbol en que Cuba participó, uno se pregunta por qué de ellos no se sabe casi nada. Ok, yo me atrevo a aventurar lo siguiente. Todos estos muchachos, porque en esa época eran unos muchachones, como has escuchado comentar en este programa, todos nacieron, vamos a redondear, nacieron en los early 1900s. O sea, ellos todos nacieron en los 1900. O sea, 1910, 1917, por ahí. Vamos a redondear. Otros nacieron en el año 1905. Vamos a redondear. Vamos a decir que todos nacieron en el año 1910. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de que entonces en el año 1959, en el 59, tendrían sobre 50 años. Ya me escuchaste decir que muchos de ellos eran españoles de nacimiento, nacionalizados cubanos, porque recordemos que después de ser derrotada España en Cuba por medio de los Estados Unidos en el año 1898, muchos españoles se quedaron en Cuba, eso los de la guerra, se quedaron ahí, otros volvieron a España y al otro día por la tarde estaban, estoy exagerando, ¿no? Estaban otra vez regreso en Cuba y además los españoles siguieron yendo a Cuba a vivir y sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, especialmente las primeras décadas, se produjo una avalancha de españoles en Cuba. Pero yo te dije que estos hombres que tendrían edad promedio 50 en el 59, ¿qué fue lo que pasó en el 59? Bueno, pues que al decir de Matos, llegó la noche y ahí mismo una gran parte de esos españoles, todos, no solamente los futbolistas, sino todos, que hasta ese momento estaban muy a gusto en Cuba y que habían planeado terminar su vida allí, empezaron a irse del país, eso lo vi yo, empezaron a repatriarse, es decir, a regresar a España, y es probable que algunos de estos hombres, después del 59, se convirtieron en gusanos, que tú sabes lo que significa, y se quedaron en Cuba, y por eso fue que los borraron de los anales deportivos de su éxito en Francia en el 38, o, peor aún, se fueron de vuelta para España, y ahí mismo, típico del comunismo, fueron borrados, extinguidos de los registros deportivos. O sea, esta es la explicación que tengo yo, por la cual a lo mejor ocurre que yo, el despistado soy yo, y tú me dices a mí ahora que sí, mira Pepe, yo vi en el otro día una crónica en Cuba que hablaron de Magriñá y que hablaron de Tapia. Yo hasta que me fui de Cuba, primero, yo no sabía para nada, con todo el afán que tenía no solamente la audiencia cubana, sino el propio gobierno que utilizaba, como tú bien sabes, el deporte como una herramienta política. Yo nunca vi en Cuba comentar que Cuba había participado honrosamente en el año 38. Lo que ocurre es que para ellos la historia antes del 59 no existe. Ni siquiera la del deporte, habiendo dado Cuba eminencias como el caso de Capablanca, eminencias como el caso de Diego, que era pelotero. No, esto lo tomaron para todo. Así que habiendo dicho esto, dime tú si yo tengo razón en esta reflexión o no. Vengamos a Socorro, que te dije que tengo muy poco de él. Socorro se llamó Héctor Socorro Varela, y sí, Socorro era cubano, nació en Cuba, no sé dónde, el día 26 de junio del año 1912. En Cuba murió en el año 1980, a los 68 años. Socorro jugó delantero en el Mundial, medía 1.75, y antes de aquí había jugado en el Puentes Grandes. Héctor fue el que metió en el minuto 41 el gol contra Rumanía el día 5 de junio del 38. Y ahora me di cuenta que hasta este momento, y esto es importante que te lo cuente, no te había dicho quién era el presidente de Cuba en el año 38, caray. Bueno, era en esa época el presidente era Federico Laredo Bru. Vamos a cerrar aquí justamente este desgrane que estoy haciendo aquí con Tuñas, que es de quien más información he encontrado. Su nombre completo fue Juan Tuñas Bajeneta, quien comenzando atrás en marcha retrospectiva, te digo que murió a los 93 años en el año 2011. Y te voy a contar dónde fue que murió. Como futbolísticamente Cuba, por asuntos de región, perteneció a CONCACAF, Tuñas tiene el récord del exfutbolista más longevo de la CONCACAF presente en Copas Mundiales. Tuñas, que por goleador agresivo se ganó el nombre de Romperredes o el Gran Perforador, también llamaron a llamarle incluso el Babe Ruth del soccer, era cubano pero de padres ibéricos. Esto de romper redes no es una exageración metafórica, sino que viene de la realidad. Ocurre que en unos juegos, con el gol que metió, agujereó la malla de la portería. Tuñas nació el día 17 de julio del año 17 en La Habana, evidentemente por su apellido era de padre gallego, su mamá era vasca, por eso fue que dije que sus padres eran ibéricos. Juan Tuñas, antes del Mundial, jugó con el Juventud Asturiana en La Habana, también jugó con el Club del Centro Gallego, fue campeón nacional en tres ocasiones del Centro Gallego y en el año 1941, en el 41, después del éxito del año 38, Tuñas, posiblemente Tuñas haya sido el futbolista de este grupo más exitoso en cuanto a carrera. En el 41, Tuñas firmó un contrato con el Real Club de España. Esto no es el Real Madrid, ¿eh? Esto se llama Real Club de España de Ciudad México, que creo que ya no existe, convirtiéndose con eso en el primer futbolista profesional cubano. Eso es un hito también, nunca escuché eso ahora yo. Desde ese momento, Tuñas se quedó en México, donde murió, y en ese equipo, en México, jugó con estrellas como el argentino José Manuel Moreno y el español Isidro Lángara, y así ganó en las ligas de las temporadas del año 41-42, del 44-45, antes de pasar al equipo Marte, que fue donde se retiró. En el año 43 fue distinguido como el mejor deportista cubano en el extranjero, y en Cuba comunista, la figura de Tuñas, creo yo que le resultaba resbaladiza a la dictadura, y es la razón por la cual en el 59, atraído por el triunfo de la revolución de Fidel Castro, visita Cuba, pero no se quedó allí, regresó a México y ya, a pesar de que estaba viejo, que tenía 85 años, volvió después con 85 años a Cuba a recibir un premio honorario que Cuba le dio. Pero nunca se quedó allí y por eso es que Tuñas murió en México de una neumonía. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado en este programa que en la estela del Mundial del FIFA 26 no es exactamente un programa de deportes, no es un programa de fútbol, ni siquiera, sino que es un programa de historia, que es que lo caracteriza a este espacio que se llama La Barbacoa de Pepe. Y seguramente muchos de ustedes se están enterando ahora de que Cuba tiene el hito de que participó en el Mundial de Fútbol de Francia en el año 1938. Muchas gracias y bye bye.
Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo el que alborota mi cintura. O si son esos tambores que resuenan con la tumba, o si son esos encerros que yo siento resonar. Y si no son los tambores, los encerros ni la tumba, ¿qué diablo es lo que me pasa si hasta me quieren tumbar? Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con su salto, que no me dejan descansar. Ajá, ya sé, ajá, ya sé que lo que quieren es tumba, y tumba le voy a dar.